Estados Unidos de América.
El usufructo de tierras a extranjeros no solucionará los problemas del campo y alimentarios en la isla, opinan expertos. Cuba importa más de 16 millones de huevos mensuales desde República Dominicana, pero los residentes aseguran no poder adquirirlos. Anuncia el Departamento de Estado una política de restricción de visas a funcionarios de gobiernos extranjeros y de personas responsables de facilitar la inmigración ilegal en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destaca en discurso ante el Pleno del Congreso las acciones que ha realizado para proteger al país y delinea aspectos de su política económica y exterior. Y el gobierno de Uruguay no reconoce a Nicolás Maduro ni a Edmundo González como presidente de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
12:01. Buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias en este miércoles 5 de marzo del año 2025. Como siempre a esta hora, la cita es con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. El gobierno cubano anunció que estaría contemplando convertir en ley el otorgamiento de tierras en usufructo a empresas extranjeras y personas físicas extranjeras con residencia permanente en la isla. Esto dentro del anteproyecto de ley de propiedad, posesión y uso de la tierra presentado a la prensa por el Ministerio de la Agricultura. Esta nueva normativa se enmarca en el propósito del gobierno de recaudar divisas mientras que persisten las trabas y el centralismo de acopio en contra de los campesinos cubanos, quienes reclaman más espacios para producir alimentos. Así lo aseguraron a Martí Noticias los economistas cubanos Miriam Leiva y Miguel Alejandro Hayes, además del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
Hay una desesperación, claro, por captar capital, pero el problema es que poco capital que pudieran captar no lo saben ni utilizar adecuadamente. ¿Qué garantía tienen estas personas que van a invertir para que esa tierra produzca de que de pronto el gobierno no cambie de idea y haga otra ley y tire todo eso abajo? O sea, la situación de la agricultura cubana tiene que empezar por la apertura al cubano que está aquí, al campesinado que tiene asfixiado.
El régimen cubano tiene la particularidad de que la mayoría de sus políticas económicas no son las típicas políticas económicas que buscan reducir niveles de inflación, por ejemplo, aumentar los niveles de salario, es decir, no juega con las variables típicas, sino que el régimen cubano hace políticas económicas que buscan complementar o crear el marco institucional para los negocios de la oligarquía que gobierna Cuba. En cuanto a las garantías que esto debe ofrecer, hay que recordar, sobre todo en el caso de los cubanoamericanos, que una vez que uno se oficializa en Cuba, por llamarlo de esa manera, está sujeto a las leyes cubanas. Yo creo que hay que tener claro que este tipo de negocio, un negocio para una élite, específicamente el segmento de la oligarquía cubana asociada a la tierra, que tiene un férreo monopolio, el impacto macroeconómico de esto es muy bajo. Hay que recordar que Cuba tiene necesidades de inversión para su reconstrucción que se cuentan en decenas de miles de millones, podemos hablar de más de 30.000 millones de dólares. Eso no saldrá de este sector, ni siquiera una parte significativa. Saldrá en términos de negocios ingresos significativos, pero en términos macroeconómicos algo totalmente despreciable. Y en cuanto a los productores cubanos, creo que es parte de la política de desatender y tener siempre atado de pies y manos a los productores cubanos. Por tanto, continuará esta dinámica de desprotección y explotación del sector agropecuario cubano, que es el que en teoría debería favorecerse con algún tipo de ley de propiedad y no a el régimen de usufructo, que en muchos casos es perjudicial para la productividad en sentido del compromiso de producción que pueden adquirir los que utilizan la tierra.
En vez de satisfacer las demandas de la Liga de Campesinos de Cuba, de que el propio campesino, el que ha sembrado la tierra durante 40 y tantos años, pueda él ser el verdadero empresario, el que compra, el que vende, el que busca, el que trae, el que se empodera, darle ahora posibilidad al extranjero y darle ahora posibilidad al cubano que reside en los Estados Unidos y en otros lugares. Quiere decir que esto es una jugada de engaño, esto es una falacia, esto es una mentira, esto es una traición al campesinado cubano, quitándole las posibilidades al campesino cubano que está viviendo con piso de tierra y dándole posibilidades a otro que nunca ha hecho nada, que lo que va a enriquecer al régimen y enriquecerse él. Y así lo considero yo como presidente de la Liga de Campesinos de Cuba.
Según dijo Mayra Cruz, la directora jurídica del MINAC, el anteproyecto será sometido a discusión hasta el 1 de mayo para luego pasar a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que podría aprobarlo en diciembre. Y Cuba importa desde la República Dominicana más de 16 millones de huevos al mes. ¿Dónde van? Así se le preguntan las cubanas. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
El ministro de Agricultura de República Dominicana, Limber Cruz, informó que su país está exportando a Cuba un promedio de 16,5 millones de huevos cada mes, según reportó el medio N Digital.
Ni idea dónde se irán a parar los huevos importados por Cuba, porque la carnicería de aquí de Cuba por lo menos hace un promedio de 2 años que yo no sé lo que es un huevo.
Dijo desde Palma Soriano el Salitzi Isaac.
Para comérmelo tengo que comprarlo a 100 y a 120 pesos.
El socorrido alimento ha pasado a ser en la isla un producto suntuario al que pocos pueden acceder.
Y el huevo es una alimentación importante en Cuba, que la mayoría de las personas comíamos aquí, porque no todo el mundo podía adquirir un pedazo de carne, y se resolvió un almuerzo con el huevo, y ya ni es.
Señaló Yuleidy López González, residente en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa.
Los huevos están en las vitrines y en la gente que las vende por la calle. A 2.500 y a 3.000 pesos, 110 pesos un huevo solo, porque a la población por la libera no le han dado más nunca un huevo. Y las personas que venden en su casa son la gente que están vendiendo huevos.
Mientras en la vecina isla la producción de huevos crece, en Cuba se hunde cada vez más.
Pues están el cartón a 2.600, 2.700, lo han tenido que bajar un poquito, 2.200 en algunos lugares porque eso caduca. Pero la mayoría, que lo que nos vendían eran 5 tristes huevitos por persona, con la libreta de racionamiento. Y hace ya más de un año que no los vemos. A no ser el negocio que están haciendo ellos, donde lo están metiendo, no sé, las MIPYMES son las que tienen huevos.
Indicó la santa clareña Clara María Vila Cárdenas.
Vamos a ir a la historia. Le seguimos el juego a un mortal y tiramos huevo. Hoy no tenemos huevo, porque es para millonarios. El pobre jubilado que gana 1.500 y el trabajador sencillo que gana más o menos 3.000 pesos. Bueno, nada más que trabajar un mes con cartón de huevo.
República Dominicana satisface la demanda nacional de huevos y su eficiente producción le permite además la exportación, que alcanzó en 2024 67 millones de unidades con destino a Cuba, Guyana y Puerto Rico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y un río contaminado por una empresa estatal y la lenta respuesta de los bomberos agravaron el martes un incendio en un reparto de la ciudad de Holguín. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos del reparto Aduana en la ciudad de Holguín fueron testigos de un incendio en la mañana del martes, un suceso que expuso los riesgos ambientales y la falta de respuesta oportuna de las autoridades. Según contaron residentes a Martín Noticias, el fuego comenzó cuando una vecina prendió fuego a un colchón cerca del río que atraviesa la zona, sin imaginar que el agua estaba contaminada con petróleo, presuntamente vertido por la fábrica de conservas Turquino. Una vecina que vive en las cercanías del incendio nos describió lo sucedido el martes.
Asustadísimo todo el mundo, que era una cosa negra, que era cara de humo negro, que era una cosa horrible.
Según la residente del reparto Aduana en Holguín, el vertido de residuos de la fábrica en el estrecho río es una práctica habitual.
Siempre lo derrama la fábrica porque nunca había sucedido eso.
El incendio no solo representó un peligro inmediato por el fuego en el agua contaminada, sino que también afectó la infraestructura eléctrica del vecindario, explicó nuestra entrevistada.
Se echó a perder el transformador, los cables se le quemaron, con el electricista hasta ayer y casi anoche porque terminaron.
Martín Noticias intentó obtener respuestas de la fábrica de conservas Turquino, ubicada en el reparto aduana en la ciudad de Holguín, y logramos contactar a la secretaria del director, quien atribuyó el derrame de petróleo a un error humano.
Ese petróleo salió de una caldera de aquí que se derramó por imprudencia del operador. Se está analizando todo y ya se está dando solución al problema.
La representante de la empresa también nos dio su versión de los hechos.
El incendio no provocó nada, no pasó nada. Ha sido un derrame de fluoil, un petróleo con grasa. Entonces, una señora que fue a quemar un colchón lleno de chinche, al ella incendiar ese colchón, le sirvió de combustible el poco de combustible que había derramado en el río.
Mientras el fuego avanzaba, los vecinos llamaron a los bomberos, pero según denunciaron en redes sociales, estos tardaron demasiado en llegar. Ariel, otro residente del reparto aduana, que vive a pocos metros de donde ocurrió el incendio, nos confirmó la demora.
El que se llama a las 10:37. Y el video que se filmó llegando los bomberos, 11:25, casi una hora.
El temor a daños mayores llevó a los vecinos a contactar también a la empresa eléctrica para que cortaran el suministro de energía, algo que no sucedió. Según afirma Ariel, los cables estaban en llamas y podrían partirse en cualquier momento.
También se llamó a la empresa eléctrica para que tumbaran la corriente y no lo hicieron. El poste por debajo de mi casa, que donde está el transformador, estaba haciendo chispas. Uno estaba asustado por las personas que estaban abajo del poste. Un cable cayó, no le cayó a nadie arriba, pero si llega a caer lo mata.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras la crisis sanitaria en el Hospital Pediátrico Docente de Camagüey, el doctor Eduardo Agramonte Piña ha encendido las alarmas entre la población y el personal médico. La falta de agua en la institución pone en riesgo la atención de los pacientes y las condiciones de higiene necesarias en ese centro de salud infantil. Más detalles con Yaima Pardo.
Crisis por escasez de agua en el Hospital Pediátrico de Camagüey. La denuncia fue realizada en redes sociales por el periodista camagüeyano José Luis Tam, quien comentó sobre esta situación para Martín Noticias.
No lo hacen y cada día es peor el abasto de agua a la población. Cada día llega menos el agua. Esta escasez de agua, este desabastecimiento del agua, no solamente afecta a las personas, sino que también está afectando, principalmente en Camagüey, que los apagones son de 20 hasta 22 horas diarias, está afectando directamente a los hospitales, entre ellos al Hospital Pediátrico de Camagüey. Trabajadores de esa institución médica se dirigieron a mí, me escribieron a mí por privado para denunciar la situación, la crítica escasez de agua que hay en ese centro hospitalario, donde actualmente los padres tienen que cargar y las madres tienen que cargar con cubo el agua para poder bañar aunque sea a sus niños.
En los comentarios de la publicación en redes sociales, numerosos ciudadanos han reportado experiencias similares en la colonia y otros hospitales de la provincia. Así lo pudo constatar el periodista José Luis Tam.
Hay niños ingresados de recién nacidos hasta 3 años, 5 años principalmente. Niños muy pequeños donde requieren de buena higiene para bañarse. Higiene que no la tienen. Los baños están en pésimas condiciones, con peste. Definitivamente los niños no pueden ni bañarse ni orinar en estos baños.
Directivos del hospital dijeron a Martín Noticias que no todas las salas cuentan con agua corriente e intentaron minimizar la gravedad de la situación.
Soy periodista de Martín Noticias. Hay una denuncia de una madre que tuvo que salir con el niño del hospital porque no había agua. Queremos confirmar con usted si esto es real, si hay una situación, una crisis con el agua en el hospital pediátrico.
No, eso no es real. Eso no es real porque las internas tienen agua. No, aquí desde siempre hay lugares donde se carga el agua y otros donde hay agua.
Una madre que recientemente estuvo hospitalizada con un hijo relató: me fugué del hospital para que mi hijo pudiera ir al baño. Otros padres han tenido que acudir a viviendas cercanas al hospital para conseguir agua, al menos para beber. Actualmente, la única área del hospital que cuenta con suministro de agua es la unidad de terapia intensiva. El problema del desabastecimiento de agua en el hospital no es nuevo. En agosto del año pasado, ciudadanos denunciaron en redes sociales la misma situación, dejando en una posición de vulnerabilidad extrema a los niños hospitalizados y a sus familiares. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El cantante y compositor y productor musical Edesio Alejandro falleció este miércoles en Madrid tras una larga lucha contra el cáncer. Tenía 66 años. Ante la escasez de medicamentos en la isla, Edesio llegó a España en 2023 en busca de tratamiento para su enfermedad. El artista, nacido en La Habana en 1958, se destacó a lo largo de su carrera como compositor de música para cine y televisión. En su trabajo destacan también sus obras de concierto para solista y orquesta y su obra Violent, considerada la primera ópera rock de América Latina. El músico formaba parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que entrega cada año los premios Oscar. 12:14, noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles una política de restricción de visas dirigida a funcionarios de gobiernos extranjeros y otras personas que se cree que son responsables de facilitar la inmigración ilegal al país. La política se enfocará en funcionarios de inmigración, aduanas, autoridades aeroportuarias y portuarias y otros que faciliten a sabiendas el tránsito de extranjeros que intentan inmigrar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, dijo Rubio en un comunicado. Asegurar la frontera de nuestra nación es de vital importancia para hacer que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero. Los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y desalentar el tránsito de extranjeros que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, expone el secretario Marco Rubio. Agrega que la nueva política complementará la 3C ya existente y ampliada en 2024, relacionada con actores del sector privado que a sabiendas brindan servicios de transporte y viajes diseñados principalmente para extranjeros ilegales que viajan a Estados Unidos. Estas medidas continuarán hasta que esos funcionarios asuman la responsabilidad de garantizar que existan políticas vigentes y se apliquen las leyes vigentes para impedir el tránsito de dichas personas. Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trata de defender nuestros intereses de seguridad nacional, concluye el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio. Y en lo que fue el discurso ante el Congreso más largo en la historia de Estados Unidos, con unos 100 minutos, el presidente Donald Trump destacó lo que llamó las acciones rápidas e implacables que ha realizado desde que asumió el cargo cuando proclamó el amanecer de la Edad de Oro de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó el siguiente resumen.
Durante su discurso ante el Congreso, Trump habló de las prioridades de su administración, entre ellos la inmigración. Él dice que en los últimos 4 años, 21 millones de personas llegaron a Estados Unidos. Muchos de ellos eran asesinos, traficantes de personas, pandilleros y otros criminales de ciudades peligrosas de todo el mundo debido a las políticas de fronteras abiertas peligrosas de Joe Biden. Dice que ahora están fuertemente arraigados en el país, pero se les está sacando rápidamente. Asimismo, instó a los legisladores a aumentar la financiación de la seguridad fronteriza para cubrir los gastos de las deportaciones y promocionó que su administración ha lanzado la ofensiva fronteriza y de inmigración más radical en la historia estadounidense. Sobre Ucrania, dijo que había recibido una carta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diciendo que Ucrania está dispuesta a negociar para poner fin a la guerra con Rusia. Él dice que recibió una carta importante del presidente Zelensky y que la carta dice que Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. El presidente Trump insistió en la recuperación del Canal de Panamá, diciendo que ya se comenzó a hacer, y mencionó que una gran empresa estadounidense anunció que va a comprar 2 puertos del Canal de Panamá que actualmente están en manos de una empresa de Hong Kong. Trump también defendió los aranceles de su administración contra México y Canadá, diciendo que estos harán que Estados Unidos vuelva a ser rico y grande nuevamente, y prometió que a partir del 2 de abril se impondrán aranceles recíprocos para la mayoría de los socios comerciales del país. Mientras tanto, varios demócratas abandonaron la sala durante el discurso y para cuando Trump concluyó, alrededor de un tercio de ellos se habían retirado del hemiciclo. Tras el discurso, se realizó la respuesta del Partido Demócrata, esta vez a cargo del representante por Nueva York, Adriano Espaillat, quien, refiriéndose a las órdenes ejecutivas de Trump, dijo que se está viendo a un presidente que actúa más como un rey que como presidente. Espaillat dijo que las medidas migratorias de Trump no están diseñadas, como él dice, para deportar criminales, sino para crear un reino de terror que impacta negativamente a la economía local y las comunidades. Además, calificó de medida económica nefasta la imposición de aranceles a México y Canadá que pudiera aumentar los precios para los consumidores. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 19 minutos, noticias de América Latina. El nuevo gobierno de Uruguay no reconoce a Nicolás Maduro ni al líder opositor Edmundo González como jefes de Estado. Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, tras la asunción el fin de semana del nuevo mandatario Yamandú Orsi, aseguró en una entrevista con el diario español El Mundo que el gobierno que representa no reconoce la situación en función de cómo se dio el proceso electoral. El expresidente Luis Lacalle Pou había reconocido a González como presidente electo de Venezuela y lo recibió en Montevideo durante una gira a varios países de la región. Lubetkin dijo que existe un problema debido a que las relaciones entre Uruguay y Venezuela están a cero, con las embajadas casi cerradas. Precisamente el régimen de Venezuela ha detenido a un periodista por reportar en las redes sociales el asesinato de una dirigente comunal simpatizante del gobernante Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa denunció este martes 4 de marzo la detención del periodista de sucesos Román Camacho, quien fue trasladado a una sede de la Policía Judicial en Caracas. Según la organización sindical, la detención estaría relacionada con la cobertura de un asesinato en el barrio José Félix Rivas, en Petare, al sureste de Caracas, que el periodista reportó así por su cuenta en Instagram.
La información que se maneja es que este hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde en plena vía pública en el sector que llaman La Placita. La víctima fue identificada como Elizabeth Ariscua, de 64 años de edad, quien era vocera del Consejo Comunal Guayabal Bicentenario de la zona 6 de José Félix Rivas. Hasta el momento las autoridades manejan la venganza como móvil del hecho, pero no descartan otras hipótesis.
El mediodía de este martes fue trasladado a una sede de la Policía Judicial. Desde la cuenta Instagram del periodista, su esposa pidió no politizar su detención. Agradezco a quienes se pronuncian por el caso de mi esposo, el periodista Román Camacho. Asimismo, agradezco no utilizarlo como bandera política. En estos momentos ya estamos comunicándonos con las autoridades y los abogados están haciendo su trabajo. Román no pertenece a ninguna tolda política, escribió. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestó preocupada por la detención de Camacho. Está previsto que el periodista sea presentado este miércoles ante los tribunales.
La Organización Internacional del Trabajo reveló que los jóvenes en América Latina enfrentan una tasa de desocupación 3 veces superior a la de los adultos y una alta informalidad laboral. La Voz de América preparó el siguiente reportaje.
Las personas jóvenes en la región de América Latina enfrentan una tasa de desocupación laboral 3 veces superior a la de los adultos y una informalidad que afecta al 60% de esta población que trabaja, limitando así su acceso a empleos de calidad, reveló el informe Juventud en Cambio, Desafíos y Oportunidades Laborales de América Latina y el Caribe, realizado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT, dijo textualmente que las brechas de acceso al empleo juvenil tienen un impacto directo en el desarrollo de la región. El informe señala que aunque la pandemia redujo la proporción de jóvenes que únicamente estudian, en la fase pospandémica los niveles de escolaridad han aumentado y se observa una mayor proporción de jóvenes que estudian o que combinan estudios y trabajo. Pero a pesar de la recuperación progresiva del empleo tras la crisis causada por la pandemia del COVID-19, aún persisten desigualdades significativas que afectan a la población joven y especialmente a las mujeres. Gerson Martínez, especialista regional en economía laboral de la OIT, especificó sobre este punto.
La tasa de desocupación juvenil en la región es del 13,8%, casi el triple en comparación con los adultos. Además de estos desafíos, existe un reto que afecta a la mitad de las y los trabajadores de la región, la informalidad.
Por otro lado, los jóvenes también expresan una creciente desconfianza en los sistemas de seguridad social y en los esquemas de pensiones, lo que los lleva a buscar alternativas de ahorro independientes. Además, la participación sindical de este grupo etario es baja, en gran parte debido al desconocimiento sobre sus derechos y las opciones de representación. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
El Ejército de Liberación Nacional liberó el lunes a 22 personas que mantenía secuestradas desde hace 45 días en la región del Catatumbo, en Colombia. Radio ONU informa.
Ya están con sus familias 3 menores de edad, 2 firmantes de paz y 17 civiles, luego de permanecer secuestrados por el ELN durante 45 días, informó la Defensoría del Pueblo en X. Los liberados fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. En la región del Catatumbo, los enfrentamientos entre grupos armados han forzado el desplazamiento de más de 41.000 personas, mientras que otras 12.500 permanecen confinadas sin poder salir de sus comunidades.
Avanzamos en las informaciones internacionales. Los dirigentes árabes adoptaron el martes un plan para la reconstrucción de la Franja de Gaza y el retorno de la autoridad palestina, presentado como una alternativa al de Donald Trump, que prevé que Estados Unidos asuma el control de ese territorio devastado por la guerra. Más detalles con la AFP.
Reunidos en el Cairo, los líderes de los países de la Liga Árabe advirtieron contra los intentos de desplazar a los gazatíes y pidieron unificar a los palestinos bajo el paraguas de la Organización para la Liberación de Palestina, excluyendo de facto al movimiento islamista Hamas, que no forma parte de ella. Así, acordaron crear un fondo destinado a financiar la reconstrucción de Gaza, destruida por 15 meses de conflicto entre Israel y Hamas, y pidieron que la comunidad internacional contribuya. Egipto presentó un proyecto por $53 mil millones para reconstruir la franja en 5 años, un plazo equivalente al estimado previamente por la ONU. Egipto, en cooperación con sus hermanos en Palestina, trabajó para formar un comité administrativo de profesionales y tecnócratas palestinos independientes a cargo de gestionar la Franja de Gaza, basándose en la experiencia de sus miembros. Este comité sería responsable de supervisar el proceso de ayuda y gestionar los asuntos de la Franja de Gaza por un periodo interino en preparación para el regreso de la autoridad palestina a la Franja de Gaza. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi declaró que el plan garantizaría que los 2.400.000 gazatíes puedan permanecer en sus tierras, mientras que la iniciativa de Trump plantea su expulsión a Egipto y Jordania para hacer de Gaza la Riviera de Oriente Medio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que asistió a la cumbre, afirmó que la ONU apoya firmemente el plan árabe. Gaza debe seguir siendo una parte integral de un Estado palestino independiente, democrático y soberano, sin reducciones en su territorio ni transferencia forzada de su población. Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, deben estar unificadas política, económica y administrativamente por la autoridad palestina, aceptada y apoyada por el pueblo palestino. No obstante, el plan probablemente se tope con la oposición de Israel, que prometió eliminar a Hamas y descartó cualquier eventual papel en Gaza de la autoridad palestina, que gobierna con limitaciones la Cisjordania ocupada. Hamas aceptó por su parte el plan árabe y la creación de un comité encargado de gestionar el territorio después de la guerra. La cumbre de la Liga Árabe en el Cairo coincidió con el estancamiento de las negociaciones entre Hamas e Israel sobre las próximas etapas del alto el fuego que empezó el 19 de enero en Gaza.
A las 12:27, hablemos de ciencia. Los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, una luna tan grande, llegó a orbitar Plutón. Una nueva simulación sugiere cómo acabó allí y Danilo Fuentes Cortés explica.
Hace unos 4.500 millones de años, al planeta enano Plutón se le unió de repente una compañera. Durante un brevísimo periodo, quizás solo horas, bailaron como si estuvieran tomados del brazo antes de separarse suavemente. Una vuelta de danza que hizo que Plutón y su quinteto de lunas orbiten juntos alrededor del Sol. Los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, la mayor de esas lunas, llegó a orbitar Plutón. Un artículo publicado el pasado lunes en la revista Nature Geoscience describe una posible secuencia de acontecimientos que podrían explicar lo que sucedió. La razón por la cual Plutón y Caronte son tan interesantes es porque Caronte tiene un 50% el tamaño de Plutón. Plutón y Caronte están en una región del sistema solar exterior denominada Cinturón de Kuiper, por lo que son muy rocosos y helados. Al incluir estas propiedades en su modelo, el equipo de investigación ideó un escenario en el que dos cuerpos colisionaban y quedaban atrapados sin fusionarse. Si Caronte chocó contra Plutón a una velocidad de unos 30.000 kilómetros por hora, que es 10 veces más lenta que la del impacto de formación de la Luna de la Tierra, los dos habrían permanecido en contacto durante unas 10 horas antes de separarse gradualmente, pero permaneciendo juntos de forma gravitatoria. El modelo del equipo podría ofrecer una nueva explicación de cómo algunas lunas acaban orbitando otros mundos. Añade también un nuevo giro a la física. Hemos tenido la idea de que la fuerza no es importante en este tipo de colisiones y tenemos que revisar esa suposición, incluso para la formación de nuestra luna, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.